El frío de noviembre entraba por las rendijas de la carruaje, como si la piedra misma del camino quisiera advertirle algo. Luciana mantuvo la espalda recta durante todo el trayecto, los dedos entrelazados sobre el regazo con una presión que le dejaba marcas blancas en los nudillos. No lloraba. Había decidido eso antes de salir de casa, cuando su padre firmó el papel sin mirarla a los ojos, y el notario dobló el documento con la indiferencia de quien cierra una transacción menor. Ella no era una hija en ese momento. Era una solución. Y las soluciones no lloran frente a los hombres que las utilizan. La carruaje se detuvo frente a un palacio que parecía haber decidido volverse invisible para el resto del mundo. Las fachadas de piedra gris absorbían la luz en lugar de reflejarla. Y las ventanas, altas y estrechas, tenían las cortinas cerradas hasta en el piso superior. No había flores en las macetas de la entrada. No había criados esperando en el portal con la hospitalidad habitual de las casas nobles. Había silencio y había negro. Negro en los paños que cubrían los escudos de armas. Negro en los lazos que adornaban los faroles de la entrada. Negro en el uniforme del único hombre que bajó los escalones a recibirla. El duque de Montserrat llevaba 4 meses de luto. El palacio entero lo llevaba con él. Luciana descendió de la carruaje sin ayuda. Llevaba una maleta pequeña, todo lo que le habían permitido traer, y la cargó ella misma porque el criado que se acercó pareció dudar un instante, como si no supiera exactamente qué categoría de persona era ella. No era una invitada, no era exactamente una sirvienta. Era algo que el vocabulario de esa casa aún no tenía nombre para describir. Ella lo vio dudar. Le sostuvo la mirada con calma y tomó su maleta. Eso estableció algo entre los dos sin necesidad de palabras. Fue entonces cuando sintió que la observaban desde arriba. No lo vio de inmediato. Lo sintió primero. Esa presión específica de unos ojos que no tienen intención de ocultarse, pero tampoco de anunciarse. Levantó la vista hacia el segundo piso y encontró una figura detrás del cristal de la ventana más grande. No pudo distinguir el rostro con claridad, solo la silueta oscura de un hombre que no había bajado a recibirla, y que sin embargo no había apartado los ojos desde que ella descendió. Luciana no bajó la mirada. Sostuvo la suya durante 3 segundos exactos, y luego entró al palacio con la cabeza alta. El interior era más frío que la calle. No por la temperatura, las chimeneas ardían en cada salón, sino por algo que no tenía nombre físico. Los espejos estaban cubiertos con telas negras. Los retratos de las paredes tenían crespones en los marcos. Había flores blancas secas en jarrones de plata. Flores que nadie había retirado cuando se marchitaron. Como si el tiempo en ese palacio hubiera decidido detenerse en el momento de la muerte, y nadie tuviera autoridad para hacerlo avanzar. Luciana caminó detrás del mayordomo por un corredor que crujía bajo sus pasos, y sintió el peso de un duelo que no era suyo aplastándole los hombros. La habitación que le asignaron era pequeña pero limpia, en el ala este del palacio, lejos de los aposentos principales. El mayordomo, un hombre de 60 años con expresión perpetuamente cansada, se llamaba don Evaristo, y eligió sus palabras con la precisión de alguien que ha aprendido a no decir más de lo necesario. Le explicó los horarios de las comidas, las áreas del palacio a las que tenía acceso y las que no, y las normas de la casa con una neutralidad que no era hostilidad, pero tampoco era bienvenida. Luciana escuchó todo sin interrumpir. «¿Hay algo que deba saber sobre el duque?», preguntó cuando él terminó. Don Evaristo la miró con algo que podría haber sido sorpresa o podría haber sido respeto. Pensó su respuesta antes de darla. «Su excelencia valora el silencio», dijo finalmente, «y la puntualidad, y que las cosas estén donde deben estar». «¿Y dónde debo estar yo?», preguntó Luciana. Y la pregunta no era sarcástica, era genuina. Era la pregunta más honesta que podía hacer. «Eso», dijo don Evaristo, y por primera vez algo cercano a la incomodidad cruzó su rostro. «Es lo que su excelencia aún no ha determinado». Luciana asintió. Era exactamente lo que sospechaba. La primera vez que lo vio de frente fue esa misma tarde. En la biblioteca. Ella había pedido permiso para usarla. una costumbre de toda su vida que su padre había destruido al vender los libros para pagar parte de la deuda antes de venderla a ella. Y don Evaristo le había dicho que podía, que la biblioteca no la usaba nadie. Entró sin hacer ruido. Pasó los dedos por los lomos de los volúmenes con algo parecido al alivio, y no lo vio hasta que se giró, y él estaba ahí, de pie junto a la chimenea, con un vaso de brandy en la mano que no había tocado. Alejandro de Montserrat era más joven de lo que el título hacía imaginar. Tendría 35 años, quizás 36, pero el luto lo había añejado de una manera que no tenía que ver con arrugas ni con canas. Era algo en los ojos, grises, exactos, sin calidez visible, y en la postura de alguien que ha decidido que no necesita nada de nadie, y ha convertido esa decisión en arquitectura corporal. Era alto, de hombros anchos bajo la casaca negra, y la miraba con la misma expresión con que probablemente miraba los documentos que no terminaban de cuadrar. Como un problema que requería solución, pero que no le despertaba ningún interés personal. «Usted no debería estar aquí», dijo. Su voz era baja y uniforme, sin inflexión de pregunta ni de orden. Era simplemente una observación. «Don Evaristo me dio permiso», respondió Luciana. Y su voz salió igual de uniforme, lo cual pareció sorprenderlo ligeramente. «Don Evaristo no tiene autoridad para darle permiso en mi biblioteca». «Entonces hablaré con usted directamente», dijo ella. «¿Puedo usar la biblioteca?» Hubo un silencio. Alejandro la miró durante ese silencio con una atención que no era exactamente la que había tenido desde la ventana. Esta era más cercana, más calculada, como si estuviera midiendo algo que todavía no sabía cómo nombrar. «Los libros son para leer», dijo finalmente. «No para decorar estantes». «Estoy de acuerdo», respondió Luciana. «Entonces puede usarla», dijo él, y se giró hacia la ventana con una finalidad que era claramente un despido. Luciana tomó un libro, se sentó en el sillón más alejado de la chimenea, y leyó durante una hora entera sin que ninguno de los dos volviera a decir una palabra. Cuando ella se levantó para marcharse, notó que el vaso de brandy seguía intacto sobre la repisa. Él nunca lo había bebido. Solo lo había sostenido, como si necesitara tener algo en las manos para recordar dónde estaba. Esa noche, mientras Luciana ordenaba su maleta en la habitación pequeña del ala este, escuchó pasos en el corredor de afuera. Lentos, regulares, el caminar de alguien que no va a ningún lado en particular, sino que simplemente no puede quedarse quieto. Los pasos se detuvieron frente a su puerta durante 3 o 4 segundos. El tiempo exacto de una duda. Y luego continuaron. Ella no se movió. Mantuvo los dedos sobre la tela doblada de su vestido y esperó hasta que el sonido desapareció al final del corredor. No supo por qué ese momento le resultó más revelador que todo lo demás que había visto ese día. Pero algo en esos pasos que se detenían y continuaban, le dijo que Alejandro de Montserrat era un hombre que aún no había decidido qué hacer con lo que sentía. Y eso, pensó Luciana mientras apagaba la vela. Era exactamente lo más peligroso que podía descubrir sobre él. Al día siguiente, la verdadera naturaleza de su situación se hizo visible en el desayuno. No en lo que dijo el duque, él no apareció, sino en lo que dijo doña Perfecta Villareal de Aguirre, prima segunda de Alejandro y residente permanente del palacio desde la muerte de la duquesa. Era una mujer de 50 años con la columna vertebral de un soldado, y la sonrisa de alguien que ha practicado la crueldad hasta convertirla en arte. Llevaba negro también, aunque con una precisión en los detalles, encajes, broches de azabache, el peinado exacto, que hacía evidente que el luto, para ella, era también una oportunidad de lucirse. «Así que usted es la que Vargas vendió», dijo doña Perfecta sin preámbulo, sentada a la cabecera de la mesa con una taza de chocolate que sostenía con dos dedos como si el resto le dieran asco. «Me lo imaginaba diferente». «¿Diferente cómo?», preguntó Luciana, y tomó asiento sin esperar a que la invitaran. «Más rota», dijo doña Perfecta con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Las que vienen así generalmente, vienen con ese aire de perrito abandonado. Usted no lo tiene. Me pregunto si eso es valentía, o simplemente falta de inteligencia para entender en qué situación se encuentra. Entiendo perfectamente mi situación, dijo Luciana, sirviéndose pan con una calma que le costó más de lo que mostró. Lo que no entiendo es por qué usted siente la necesidad de describirla con tanto detalle a primera hora de la mañana. Doña Perfecta dejó la taza sobre el platillo con un sonido seco y preciso. Escúcheme bien, niña, dijo, y la voz bajó a un registro que no necesitaba volumen para ser amenazante. Este palacio tiene un orden. Ese orden existía antes de que usted llegara y seguirá existiendo cuando usted se haya ido. Usted es un arreglo temporal que mi primo aceptó por razones que no son de su incumbencia. No es la señora de esta casa, no es familia, no es una invitada, es una deuda saldada, y le convendrá recordarlo. Luciana la miró sin pestañear durante un momento largo. Gracias por la aclaración, dijo finalmente, y tomó un sorbo de agua como si la conversación hubiera terminado. Doña Perfecta no volvió a hablarle en todo el desayuno, pero no le quitó los ojos de encima ni un segundo. Lo que Luciana no supo hasta esa tarde, cuando don Evaristo, con su economía habitual de palabras, dejó caer la información como quien menciona el tiempo, era que doña Perfecta llevaba 2 años intentando convencer a tía Alejandro de que se casara con su propia hija. Y que la llegada de Luciana, aunque fuera como pago de una deuda, había desbaratado un plan que doña Perfecta consideraba prácticamente sellado. Eso explicaba la sonrisa. Eso explicaba el veneno. Y eso, comprendió Luciana mientras doblaba esa información con cuidado en algún lugar de su mente, donde las cosas útiles se guardan, cambiaba completamente el tablero. Esa misma tarde, cruzando el jardín interior rumbo a la biblioteca, Luciana encontró a Alejandro de pie, junto a una fuente seca, mirando el agua que no estaba ahí. Tenía las manos a la espalda y los ojos fijos en algún punto entre la piedra y el cielo, y no la oyó llegar hasta que ella estuvo a pocos metros. Cuando se giró, hubo un instante, brevísimo, casi imperceptible, en que algo cruzó su rostro antes de que los muros volvieran a cerrarse. No era sorpresa, era algo más difícil de nombrar. La fuente lleva meses sin agua, dijo Luciana, porque el silencio necesitaba algo. Lo sé, dijo él. ¿Por qué no la arreglan? Alejandro la miró un momento antes de responder. Porque a ella le gustaba escucharla, dijo, y la forma en que pronunció ese ella, sin nombre, sin explicación, con el peso de todo lo que no necesitaba ser dicho, le cerró la garganta a Luciana de una manera que no esperaba. No dijo nada más. Él tampoco. Pero cuando ella continuó hacia la biblioteca y él se quedó junto a la fuente vacía, Luciana sintió por primera vez algo que no era miedo, ni rabia, ni resignación. Era algo mucho más complicado. Era el principio de entender a un hombre que no quería ser entendido. Luciana aprendió a leer el palacio como se lee un libro que alguien intentó borrar. Había marcas por todas partes, no en las paredes, sino en los gestos de las personas que lo habitaban. La manera en que las criadas bajaban la voz al pasar frente al dormitorio principal, que seguía cerrado con llave desde hacía 4 meses. La manera en que don Evaristo evitaba pronunciar el nombre de la duquesa, como si nominarla pudiera convocar algo que todos habían acordado mantener enterrado. La manera en que los propios corredores parecían más estrechos cerca de las salas que ella había ocupado, como si el palacio se hubiera contraído alrededor de su ausencia, y nadie tuviera el valor de obligarlo a expandirse de nuevo. En sus primeras semanas, Luciana estableció una rutina que no le pidió permiso a nadie. Se levantaba antes del amanecer, cuando el palacio aún pertenecía al silencio y no a las jerarquías que el día imponía. Recorría el jardín interior con paso lento, aprendiendo cada piedra, cada ángulo de luz, cada rincón donde la hiedra había decidido ignorar el orden arquitectónico y crecer a su voluntad. Luego desayunaba sola en la sala pequeña que don Evaristo le había asignado, lejos del comedor principal, lejos de doña Perfecta, y pasaba las mañanas en la biblioteca, leyendo con la concentración de alguien que necesita que las palabras de otros llenen los espacios que los suyos propios no pueden ocupar todavía. No era feliz, no pretendía serlo, Pero había algo en esa disciplina silenciosa, en ese acto de construirse una existencia dentro de los límites que le habían impuesto, que le devolvía una sensación de control que el día en que su padre firmó aquel papel, le había arrancado sin miramientos. Luciana sabía que la dignidad no era algo que otros podían darte. Era algo que te construías tú misma, ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. En los momentos en que nadie te miraba, y precisamente por eso valía más. Así que se construía, en silencio, sin audiencia, con la misma paciencia con que el jardín crecía alrededor de la fuente que nadie había vuelto a llenar. La carta de su padre llegó a los 16 días de su llegada. Era breve. Su padre siempre había sido un hombre de pocas palabras cuando las palabras podían incriminarlo, y decía esencialmente que esperaba que se estuviera comportando con la gratitud que la situación requería, que la deuda estaba saldada gracias a su sacrificio, y que confiaba en que ella entendería que todo había sido por el bien de la familia. Luciana leyó la carta dos veces. La dobló con cuidado. La guardó en el fondo de su maleta, debajo de todo, en el lugar donde se guardan las cosas que no se pueden tirar, pero que tampoco se pueden mirar demasiado seguido. Y no respondió. Esa tarde lloró por primera y única vez desde su llegada, sentada en el suelo de su habitación con la espalda contra la cama y las rodillas contra el pecho. No lloró mucho tiempo, pero lloró con toda la honestidad que se había negado en el trayecto en carruaje. Con toda la rabia que no había podido mostrarle a Doña Perfecta. Con todo el dolor de ser hija de un hombre que la había mirado como una solución, y no como una persona. Cuando terminó, se lavó la cara, se recompuso el cabello, y salió al corredor como si nada hubiera ocurrido. Nadie supo. Nadie necesitaba saber. Lo que Luciana no había calculado era que el palacio tenía sus propias formas de revelar secretos. 3 días después de la carta, buscando un volumen específico en los estantes más altos de la biblioteca, movió una pila de libros y encontró detrás de ellos una caja pequeña de madera con el monograma grabado en la tapa. No el del duque, sino las iniciales de otra persona. Las iniciales de ella, de la duquesa. Luciana la sostuvo un momento sin abrirla, con los dedos sobre la madera gastada, sintiendo el peso específico de algo que no le pertenecía pero que nadie había reclamado. La devolvió a su lugar entre los libros, pero no pudo dejar de pensar en ella. Esa misma noche, Alejandro apareció en la biblioteca por primera vez desde aquel encuentro inicial. Luciana estaba leyendo junto a la ventana cuando oyó la puerta, y levantó la vista para encontrarlo detenido en el umbral, con la expresión de alguien que no esperaba que el cuarto estuviera ocupado, y que no sabe bien si avanzar o retroceder. Traía papeles bajo el brazo, documentos, correspondencia, el trabajo administrativo que un ducado requiere incluso cuando su dueño preferiría ignorar el mundo, y los depositó sobre el escritorio grande con movimientos que eran deliberadamente ordinarios, como si la presencia de ella no cambiara nada. Luciana volvió a su libro, o intentó volver. La verdad era que la presencia de Alejandro en una habitación tenía un efecto físico que ella aún no había logrado neutralizar del todo, una especie de tensión en el aire, como cuando el cielo cambia antes de la tormenta y el cuerpo lo sabe antes que la mente. Pasó 3 páginas sin procesar una sola palabra. Él trabajó en silencio durante 20 minutos. Luego, sin levantar la vista de los papeles, habló. ¿Usted ha reorganizado los estantes del lado derecho? No era una pregunta ni era una queja. Era simplemente una observación, pero con un matiz que Luciana no terminó de descifrar de inmediato. Los libros de historia estaban mezclados con los de filosofía, respondió ella. Los separé por tema, espero que no le moleste. No me molesta, dijo él, y siguió escribiendo. Hubo un silencio que duró varios minutos. Luciana encontró la página donde había perdido el hilo y genuinamente intentó retomar la lectura. ¿Qué está leyendo? Preguntó Alejandro sin mirarla. Ella levantó el volumen para que pudiera ver la cubierta aunque sus ojos estuvieran en los papeles. Cartas de Madame de Sévigné, dijo. Correspondencia con su hija. Alejandro levantó la vista por primera vez. ¿Le interesan las cartas? Me interesan las personas que escriben lo que no pueden decir en voz alta, respondió Luciana, y la frase salió con más verdad de la que había pretendido. Algo cruzó el rostro de Alejandro, no exactamente una emoción, sino la sombra de una, el contorno de algo que eligió no tomar forma, y volvió a los papeles sin responder. Pero no retomó la escritura de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en la hoja en blanco durante un momento que duró demasiado para ser casual. Ella también las leía, dijo finalmente, en voz muy baja, como si no hubiera tenido intención de decirlo en voz alta. Luciana no preguntó quién, no necesitaba hacerlo. Guardó el silencio que la frase merecía, con el mismo cuidado con que había guardado la carta de su padre, sin tirarlo. Sin manipularlo, dejándolo ocupar el espacio que necesitaba. Alejandro cerró la carpeta de documentos, se levantó y se marchó sin decir buenas noches. Pero en la puerta se detuvo medio segundo, con la mano en el marco, de espaldas a ella. Los libros de Sevigné están en el estante central, segunda fila desde arriba, dijo. Hay 3 volúmenes. Si quiere el segundo. Está detrás del primero. Alguien los colocó en orden inverso. Y salió. Luciana se quedó mirando la puerta cerrada durante un momento largo. Luego se levantó, fue al estante central, contó desde arriba, y encontró los 3 volúmenes exactamente donde él había dicho. Los sacó uno por uno. El segundo estaba, en efecto, detrás del primero, y cuando lo abrió, encontró en la primera página una dedicatoria escrita con letra femenina, pequeña y precisa. Para Alejandro, que nunca tuvo paciencia para leer, pero siempre tuvo paciencia para escucharme. Con todo, mi amor. Isabel. Luciana cerró el libro despacio. Lo sostuvo contra el pecho un momento. Con los ojos cerrados. Sintiendo el peso de una historia de amor que había terminado demasiado pronto. Y que todavía vivía en cada rincón de ese palacio, como un perfume que nadie podía terminar de ventilar. Y entendió, con una claridad que la dejó sin respiración, que Alejandro de Montserrat no era un hombre frío. Era un hombre que había amado tanto que ahora no sabía cómo existir sin ese amor. Y había construido la frialdad como único método de supervivencia disponible. Esa comprensión era peligrosa. Luciana lo sabía. Entender a alguien es el primer paso para algo que no siempre puedes controlar. Y ella tenía razones muy concretas para mantener el control. Había sido vendida. Había sido reducida a moneda de cambio. No tenía el lujo de permitirse sentir nada que la pusiera en una posición de mayor vulnerabilidad de la que ya ocupaba. Volvió a dejar el libro en su lugar, con la dedicatoria hacia adentro, y se marchó de la biblioteca con paso firme. Lo que no vio, porque ya había salido, fue que Alejandro había vuelto. Se había detenido en el corredor a mitad de camino. Había regresado a la biblioteca sin saber exactamente por qué, y llegó justo cuando la puerta se cerraba tras ella. Se quedó solo en el cuarto. Miró el estante donde los 3 volúmenes de Sevigné estaban ahora perfectamente en orden. Y algo en su expresión cambió de una manera que ningún criado del palacio le había visto en 4 meses. No era alegría. No era exactamente dolor. Era algo más parecido al reconocimiento. La sensación específica de ver en otra persona una herida que conoces bien, porque tú mismo la llevas. Tomó el segundo volumen. Lo abrió en la primera página. Leyó la dedicatoria de Isabel, con los ojos que ya no podían pretender que no sentían nada. Y luego lo cerró. Lo devolvió a su lugar. Y apagó él mismo la última vela de la biblioteca. Antes de salir al corredor oscuro. Mientras tanto, en el ala opuesta del palacio, doña Perfecta Villarreal de Aguirre escribía una carta a su contacto en Sevilla con la caligrafía pulcra y venenosa de alguien que ha decidido que la paciencia tiene un límite. En la carta describía a Luciana con la precisión clínica de alguien que estudia a un adversario. Su inteligencia, su compostura, su manera de no doblegarse, y concluía que la situación requería intervención antes de que el duque cometiera un error, que no tuviera solución elegante. El contacto en Sevilla tenía información. Información sobre la familia Vargas, sobre la deuda, sobre los detalles que habían quedado fuera del contrato que el padre de Luciana había firmado con tanta prisa. Doña Perfecta selló la carta con su sello personal y la entregó a un mensajero que no era el mensajero habitual del palacio. Eso por sí solo decía todo lo que necesitaba decirse sobre sus intenciones. La respuesta llegó 5 días después, en un sobre sin remitente, que Doña Perfecta leyó 3 veces antes de guardar bajo llave en su escritorio. Lo que contenía era suficiente, no para destruir a Luciana de inmediato. Eso habría sido demasiado visible, demasiado obvio, y Doña Perfecta nunca operaba con la torpeza de lo obvio. Era suficiente para usarlo en el momento exacto, cuando el daño fuera máximo y la fuente del golpe resultara imposible de rastrear. Doña Perfecta cerró el cajón con llave, se recostó en su sillón y sonrió con la satisfacción silenciosa de alguien que acaba de mover una pieza importante en un tablero que solo ella puede ver completo. Esa noche, sin saber nada de cartas ni de contactos en Sevilla, Luciana estaba sentada junto a su ventana mirando el jardín interior cuando vio la luz moverse en el piso de abajo. Era Alejandro, con una linterna, caminando solo entre los parterres oscuros hacia la fuente seca. Se detuvo frente a ella como había hecho el primer día, quieto, con las manos a la espalda, mirando el vacío donde el agua debería estar. Luciana lo observó desde arriba sin moverse, sin hacer ruido, sintiendo que ese momento no le pertenecía y que, sin embargo, no podía apartar los ojos. Alejandro permaneció junto a la fuente durante largo tiempo. Luego levantó la vista hacia el cielo. Y en ese movimiento, en esa entrega breve y total a algo más grande que él mismo, Luciana vio por primera vez al hombre que había existido antes del luto. Y ese hombre era alguien que todavía no sabía que podía volver a existir. La mañana en que Luciana decidió dejar de esperar que el palacio la aceptara, fue la misma mañana en que encontró a la niña llorando en el corredor del ala de servicio. Tendría 8 o 9 años, con el delantal torcido y los ojos rojos de alguien que lleva rato conteniendo algo demasiado grande para un cuerpo tan pequeño. Se llamaba Petra, y era hija de una de las lavanderas, y había roto sin querer un jarrón de porcelana del corredor este. Uno de los jarrones que Doña Perfecta había señalado específicamente durante el recorrido de las normas de la casa, como piezas que no debían tocarse bajo ninguna circunstancia. Petra esperaba el momento en que Doña Perfecta la descubriera con la resignación muda de alguien que ya sabe cómo termina la historia. Luciana miró los fragmentos en el suelo, miró a la niña, y tomó una decisión en el tiempo que tarda un latido. Fue a su habitación. Sacó de su maleta el pequeño monedero que guardaba con lo que le quedaba de sus pertenencias personales, y volvió al corredor. Le dijo a Petra que recogiera los fragmentos más grandes con cuidado y los guardara en un pañuelo. Luego fue directamente al despacho de don Evaristo y le informó que ella misma había roto el jarrón al pasar por el corredor con un libro bajo el brazo, que lamentaba el accidente, y que descontaran el valor de lo que le correspondiera. Don Evaristo la miró durante un silencio que contenía al menos 3 preguntas distintas, ninguna de las cuales formuló en voz alta. Luego anotó algo en su registro y le dijo que no había nada que descontar. Lo que Luciana no supo hasta más tarde era que Alejandro había escuchado esa conversación desde el corredor contiguo. No la había buscado, simplemente pasaba cuando las voces llegaron a través de la puerta entreabierta. Se detuvo sin anunciarse y escuchó hasta el final. Cuando don Evaristo salió del despacho y lo encontró ahí, el duque simplemente continuó su camino sin decir nada, con esa habilidad suya de convertir cualquier momento en algo que no había ocurrido. Pero don Evaristo, que llevaba 30 años leyendo a los Montserrat mejor que ellos mismos, notó algo en la postura de su excelencia que no había visto en 4 meses. No era exactamente interés. Era algo anterior al interés. La apertura involuntaria de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver. Esa tarde, cuando Luciana llegó a la biblioteca, encontró sobre el sillón que habitualmente usaba un libro que no había estado ahí antes. No había nota. No había explicación. Era el 3er volumen de las cartas de Sevigné, el que ella no había llegado a leer, porque se había detenido en el segundo. Lo sostuvo un momento, pasando el pulgar por el lomo, entendiendo perfectamente lo que ese gesto silencioso significaba sin necesitar que nadie se lo dijera. Lo abrió. Comenzó a leer. Y por primera vez desde que había llegado al palacio, algo en su pecho se aflojó con la lentitud cautelosa de un nudo que lleva demasiado tiempo apretado. Fue don Evaristo quien, días después, le reveló sin pretenderlo el peso completo de lo que Alejandro cargaba. Conversaban en el jardín. Una de esas conversaciones que suceden porque dos personas están en el mismo lugar al mismo tiempo. Y el silencio compartido termina convirtiéndose en palabras. Cuando el mayordomo mencionó que la duquesa Isabel había muerto de fiebre, rápido y sin aviso, a los 28 años, después de 4 años de matrimonio. Que el duque había estado fuera de Madrid cuando ocurrió. En Sevilla, gestionando asuntos del ducado. Y que no había llegado a tiempo. Que cuando llegó, ella ya llevaba 2 días enterrada, porque el calor de agosto no permitía esperar. Que Alejandro había entrado al palacio, había subido al dormitorio, había cerrado la puerta y no había vuelto a abrirla. Luciana escuchó todo eso sin interrumpir. Con los ojos fijos en la fuente seca que brillaba bajo el sol de invierno, con una frialdad casi indecente. Cuando don Evaristo terminó, guardó silencio un momento más antes de preguntar lo único que importaba. ¿Él se culpa? Don Evaristo tardó en responder. Su excelencia considera que debería haber estado aquí, dijo finalmente. Lo demás es una conclusión que él mismo extrae de esa premisa. Pero no habría cambiado nada, dijo Luciana. No, confirmó don Evaristo, con la voz de alguien que lleva 4 meses intentando que esa misma verdad llegue a los oídos correctos. No habría cambiado absolutamente nada. Esa noche, Luciana tomó una decisión que no anunció a nadie. Fue al jardín antes del amanecer, cuando el frío todavía tenía dientes, y examinó la fuente seca con la atención metódica de alguien que está evaluando un problema concreto. Revisó las cañerías visibles, la base de piedra, los canales de desagüe. Luego fue a buscar a Tomás, el jardinero jefe, y le preguntó con toda la practicidad del mundo, ¿qué se necesitaría para volver a poner la fuente en funcionamiento? Tomás la miró con la misma expresión que don Evaristo le había dedicado el primer día, esa mezcla específica de sorpresa y evaluación, y le explicó que no era una reparación complicada, que la tubería principal tenía una obstrucción que cualquier fontanero de Madrid podía resolver en medio día, y que si nadie lo había hecho era simplemente porque nadie se había atrevido a ordenarlo. «Yo lo ordeno», dijo Luciana. «Señora», dijo Tomás, con la incomodidad de alguien a quien le están pidiendo que cruce una línea que no sabe exactamente dónde está. «Eso tendría que aprobarlo, Su Excelencia». «Entonces voy a pedírselo a Su Excelencia», dijo Luciana. Y lo dijo con una calma tan absoluta que Tomás no encontró manera de continuar la objeción. Encontró a Alejandro en el despacho a media mañana, inclinado sobre un mapa de las propiedades del ducado, con la concentración de alguien que usa el trabajo como dique contra todo lo demás. Llamó a la puerta abierta. Él levantó la vista con la expresión habitual, neutral, ligeramente distante, el rostro de alguien que ha decidido que el mundo exterior es un asunto administrativo. «Quiero pedirle permiso para reparar la fuente del jardín interior», dijo Luciana sin preámbulo. Alejandro no respondió de inmediato. Algo en su postura cambió. No mucho, solo lo suficiente para que alguien que lo observaba con atención lo notara. «¿Por qué?», preguntó. «Porque es una obstrucción menor que cualquier fontanero puede resolver», dijo ella. «Y porque el jardín la necesita. Las plantas que están cerca llevan meses sin el agua suficiente». «Las plantas están bien», dijo él. «Las plantas de la esquina norte no lo están», respondió Luciana. «Las he revisado esta mañana. 3 de los rosales están perdiendo raíces». Hubo un silencio. Alejandro la miró con una atención que era diferente a la habitual, no la mirada que reservaba para los problemas administrativos, sino algo más directo, más personal, como si estuviera buscando en su rostro la respuesta a una pregunta que no había formulado en voz alta. «¿Cuándo los revisó?», preguntó. «Esta mañana, antes del amanecer», dijo ella. «Salgo al jardín todos los días a esa hora. Hace 3 semanas que noto los rosales». «3 semanas», repitió él, y en esas 2 palabras había algo que no era exactamente reproche, sino su contrario. Una especie de asombro contenido ante alguien que lleva 3 semanas prestando atención a cosas que él mismo ha dejado de ver. 3 semanas», confirmó Luciana sosteniéndole la mirada. Alejandro bajó los ojos al mapa durante un momento. Luego los volvió a ella. «Hable con Tomás», dijo. «Que llame al fontanero». «Gracias», dijo Luciana, y se giró para marcharse. «Señorita Vargas». Ella se detuvo en la puerta sin girarse del todo, solo lo suficiente para indicar que escuchaba. «Los rosales del norte eran los favoritos de Isabel», dijo Alejandro, en voz baja, con la precisión exacta de alguien que mide cada palabra. «Ella los plantó el primer año que vivimos aquí». Luciana no respondió de inmediato. Dejó que el peso de esa información se asentara entre los dos con el respeto que merecía. «Entonces, hay más razón para cuidarlos», dijo finalmente, y salió. El fontanero llegó 2 días después y resolvió la obstrucción en 3 horas. Esa tarde, cuando el agua volvió a correr por la fuente con el sonido limpio y constante que había estado ausente durante 4 meses, Luciana estaba en el jardín revisando los rosales y no levantó la vista de inmediato. Pero oyó los pasos que se detenían detrás de ella y supo sin necesidad de girarse quién era. Alejandro permaneció de pie a pocos metros, mirando el agua que caía sobre la piedra con una expresión que ella no podía ver desde su posición, pero que don Evaristo, que observaba desde la ventana del corredor, describió más tarde en su diario personal con una sola palabra que nunca le repetiría a nadie: alivio. Fue precisamente esa tarde cuando doña Perfecta eligió actuar. Apareció en el jardín con la puntualidad de alguien que ha estado esperando el momento adecuado, vestida de un negro tan perfecto que parecía ensayado, con una expresión de preocupación tan cuidadosamente compuesta que resultaba casi admirable en su falsedad. Se dirigió directamente a Alejandro, ignorando a Luciana con la elaborada indiferencia de quien demuestra su poder precisamente a través de lo que elige no ver. «Primo», dijo, con la voz envuelta en seda, «necesito hablarte de algo delicado. Algo que he descubierto sobre la familia Vargas, que creo que deberías saber antes de que esta situación avance más de lo conveniente». Alejandro la miró sin moverse del lugar donde estaba. «Ahora no, Perfecta», dijo. «Es importante», insistió ella, con una sonrisa que llevaba veneno en cada curva. «Se trata de la deuda de don Rodrigo Vargas. Hay detalles en el origen de esa deuda que el contrato no menciona. Detalles que cambian considerablemente la naturaleza del acuerdo que firmaste». El jardín quedó en silencio salvo por el sonido del agua en la fuente recién reparada. Luciana no se movió. No giró la cabeza, pero sus manos, que sujetaban las tijeras de podar sobre los rosales del norte, se cerraron despacio alrededor del mango con una presión que dejó marcas en su palma. «Si estas historias te hacen compañía, te invito a que te suscribas al canal. Yo preparo cada una con mucho cariño para ti, y me da mucho gusto saber que estás aquí». Lo que Doña Perfecta reveló en el jardín no era mentira del todo, y eso era precisamente lo que lo hacía peligroso. La deuda de don Rodrigo Vargas tenía un origen que el contrato efectivamente omitía. Había sido contraída en una mesa de juego, en una casa de Madrid, que no era exactamente el tipo de establecimiento que los hombres de título frecuentaban de manera oficial. Doña Perfecta lo presentó con la precisión quirúrgica de alguien que ha ensayado cada palabra. No como acusación directa contra Luciana, sino como información que Alejandro merecía tener, envuelta en una preocupación tan convincente que habría engañado a cualquiera que no supiera leerla. Alejandro escuchó todo sin interrumpir. Su expresión no cambió durante el relato. Esa máscara perfecta de neutralidad que llevaba como segunda piel Y cuando Doña Perfecta terminó, guardó silencio durante un momento que ella interpretó como deliberación, y que en realidad era otra cosa completamente. Luego miró a Luciana, que seguía de espaldas a ambos con las tijeras de podar inmóviles sobre los rosales, y dijo con una voz tan uniforme, que resultaba imposible detectar en ella ninguna emoción particular: «Gracias por la información, Perfecta. Puedes retirarte». Doña Perfecta parpadeó. No era la reacción que había anticipado. «Primo, creo que no has entendido la gravedad». «He entendido perfectamente», dijo Alejandro. Y en esas tres palabras había algo que Doña Perfecta reconoció con suficiente instinto de supervivencia como para no continuar. Se retiró con la compostura intacta y el veneno guardado para otra ocasión. Y sus pasos sobre la grava del jardín sonaron más duros de lo habitual. Cuando el silencio del jardín volvió a ser solo agua y viento, Alejandro se acercó a Luciana. Se detuvo a su lado, no frente a ella, mirando los rosales con la misma atención que ella les prestaba, y habló en voz baja. «El origen de la deuda de su padre no cambia nada del acuerdo», dijo. «Lo sé», respondió Luciana sin levantar la vista de las ramas. «Usted firmó un contrato. El contrato es válido independientemente de cómo se originó la deuda». «No me refería al contrato», dijo Alejandro. Luciana se detuvo, bajó las tijeras despacio y lo miró por primera vez desde que Doña Perfecta había aparecido. Él sostuvo su mirada con esa directness suya que no era intimidad, pero que tampoco era distancia, algo intermedio, algo que todavía no tenía nombre entre los dos. «¿A qué se refería entonces?», preguntó ella. «Me refería a usted», dijo él, simplemente. «El origen de la deuda de su padre no cambia nada de lo que yo pienso de usted». Luciana no respondió de inmediato. Había aprendido, en las semanas que llevaba en ese palacio, a no llenar los silencios de Alejandro con palabras innecesarias. Dejó que ese momento existiera completo, sin reducirlo, sin apresurarlo. «Gracias», dijo finalmente, con la misma sencillez con que él lo había dicho. Alejandro asintió una vez, miró los rosales un momento más, y se marchó hacia el interior del palacio. Luciana volvió a las ramas, pero esta vez sus manos no temblaban. Lo que siguió en los días posteriores fue algo que ninguno de los dos habría sabido nombrar con precisión, y que ambos, por razones distintas, eligieron no nombrar. Alejandro comenzó a aparecer en el jardín por las mañanas, a la hora en que Luciana hacía su recorrido habitual. No siempre hablaban. A veces, él llevaba papeles y trabajaba sentado en el banco de piedra mientras ella podaba, y el silencio entre los dos era de una calidad completamente diferente al silencio de las primeras semanas. Era un silencio habitado, cómodo en sus bordes. El tipo de silencio que solo existe entre personas que han decidido sin decirlo, que la presencia del otro no requiere justificación. Cuando hablaban, la conversación era sobre cosas concretas. Los rosales, los documentos del ducado que él a veces le leía en voz alta cuando necesitaba escuchar los números para procesarlos, los libros que ambos habían leído y sobre los que tenían opiniones que no siempre coincidían. Discutieron durante 40 minutos sobre si Montaigne era un filósofo o simplemente un hombre con demasiado tiempo libre, y Alejandro terminó riéndose, una risa breve, casi sorprendida, como si el sonido le resultara ligeramente extraño en su propia garganta, cuando Luciana defendió a Montaigne con un argumento que él no había anticipado. Fue la primera vez que Luciana lo escuchó reír. Se quedó con ese sonido guardado en algún lugar preciso del pecho, sin examinar demasiado por qué. Fue durante una de esas mañanas en el jardín, cuando Alejandro le mostró los planos. Los había traído enrollados bajo el brazo con la indiferencia de quien lleva un documento cualquiera. Y los desplegó sobre el banco de piedra con una naturalidad que desmentía los varios minutos que probablemente había tardado en decidir si traerlos o no. Eran los planos originales del palacio, dibujados a mano con la precisión de un arquitecto del siglo anterior, y en uno de los márgenes había anotaciones con una letra que Luciana ya reconocía. «Isabel los encontró en el archivo», dijo Alejandro señalando las anotaciones. Estaba convencida de que había una sala que no aparecía en ningún inventario moderno. Una sala del ala norte que habían cerrado en algún momento del siglo pasado, y que nadie había vuelto a abrir. ¿La encontró? Preguntó Luciana inclinándose sobre los planos. No tuvo tiempo, dijo él con la voz plana de alguien que ha aprendido a pronunciar esa frase sin dejar que le corte. Luciana estudió las anotaciones de Isabel durante un momento. Eran precisas, inteligentes, el trabajo de una mujer que pensaba en sistemas, marcas en los muros, mediciones comparadas entre plantas, una teoría coherente sobre dónde debía estar la sala oculta basándose en la discrepancia entre el espacio interior y el exterior del ala norte. Creo que tenía razón, dijo Luciana. Alejandro la miró. ¿En qué se basa? En esto, dijo ella señalando una serie de marcas en el margen. Comparó el ancho del corredor norte con el ancho total del ala, y hay casi 2 metros de diferencia que no aparecen en ningún plano. Una pared falsa, probablemente. O una puerta tapiada. Alejandro estudió el punto que ella señalaba durante un silencio largo. Algo en su expresión era diferente. No la apertura de las conversaciones recientes, sino algo más antiguo, más doloroso. La expresión de alguien que está mirando simultáneamente un plano arquitectónico y una parte de sí mismo que había acordado no volver a examinar. ¿Quiere buscarla? Preguntó finalmente. Luciana lo miró, evaluando la pregunta detrás de la pregunta. ¿Usted quiere buscarla? Respondió. Hubo un silencio. Alejandro dobló los planos con cuidado, con esa meticulosidad suya que era también una manera de ganar tiempo. Sí, dijo. Encontraron la sala esa misma tarde. Estaba exactamente donde Isabel había calculado, detrás de un panel de madera en el corredor norte, que cedió con una presión específica en el ángulo inferior derecho. Como si alguien hubiera diseñado el mecanismo para que solo lo encontrara quien supiera buscarlo. Era una sala pequeña, con una ventana sellada y estantes cubiertos de polvo que contenían libros, cartas atadas con cintas descoloridas. Y en el centro, una mesa con los restos de una vela que alguien había dejado a medias, hacía mucho tiempo. Olía a tiempo detenido, a papel viejo, a la específica quietud de los lugares que han guardado secretos tanto tiempo, que el secreto se ha vuelto parte de la arquitectura. Alejandro entró primero y se detuvo en el centro de la sala sin moverse durante un momento que Luciana no interrumpió. Miró los estantes, la vela, la ventana sellada, con la expresión de alguien que está recibiendo algo que no sabía que necesitaba. Luego se giró hacia Luciana, que estaba en el umbral, y le dijo con una voz que era más baja que de costumbre. Ella habría pasado semanas aquí dentro. Lo sé, dijo Luciana. Se nota en las anotaciones. Le apasionaba esto. Le apasionaba todo, dijo Alejandro, y esta vez la frase no sonó como dolor, sino como algo diferente, como gratitud, como el acto de recordar a alguien con amor en lugar de con culpa. Fue ese el momento que Doña Perfecta eligió para su golpe definitivo. No lo dio ella directamente. Era demasiado inteligente para eso. Lo dio a través de una visita inesperada, don Gonzalo Pereira, el acreedor original de don Rodrigo Vargas, que apareció en el palacio esa misma tarde con una documentación que supuestamente demostraba que el contrato firmado entre Vargas y el duque de Montserrat tenía una irregularidad legal que lo anulaba. Sin contrato válido, la presencia de Luciana en el palacio no tenía fundamento jurídico. Sin fundamento jurídico, ella debería marcharse. Era un movimiento elegante, construido con meses de preparación, y llegaba en el momento exacto en que Alejandro y Luciana habían bajado suficientemente la guardia como para que el golpe doliera de verdad. Don Evaristo recibió a Pereira en el salón principal y fue a buscar al duque con la urgencia contenida de alguien que sabe que lo que trae en las manos es una granada. Encontró a Alejandro y a Luciana saliendo del ala norte, todavía con polvo de la sala secreta en los trajes, y les comunicó la situación con la economía de palabras que la gravedad del momento exigía. Alejandro escuchó sin cambiar de expresión. Luego miró a Luciana. Ella sostuvo su mirada con la misma calma de siempre. Esa calma que no era indiferencia, sino la armadura de alguien que ha aprendido que derrumbarse no resuelve nada. Pero en sus ojos había algo que Alejandro vio con una claridad que lo detuvo en seco. No era miedo. Era cansancio. El cansancio profundo y honesto de alguien que lleva demasiado tiempo siendo la pieza que otros mueven en tableros, que ella no diseñó. Alejandro le sostuvo la mirada durante 3 segundos exactos. Luego se giró hacia don Evaristo. «Dígale a Pereira que espere», dijo, con una voz que don Evaristo reconoció de inmediato. La voz que el duque usaba cuando había tomado una decisión de la que no había retorno. «Y mande llamar a mi abogado». «Esta noche». Don Evaristo asintió y se retiró con la velocidad de alguien que entiende que la situación acaba de cambiar de naturaleza. Alejandro volvió a mirar a Luciana. Algo en su postura había cambiado. No la frialdad habitual, sino su contrario exacto. La postura de alguien que ha decidido, de manera irrevocable, de qué lado está. «No va a marcharse a ningún lado», dijo, con una simplicidad que no necesitaba adornos. Luciana lo miró durante un momento en que el corredor, el polvo, el peso de todo lo que los había traído hasta ese punto, pareció condensarse en el espacio entre los dos. «No tenía intención de hacerlo», dijo ella, y en la expresión de Alejandro, en ese instante brevísimo antes de que volviera a moverse, antes de que la urgencia del momento los empujara hacia adelante, Luciana vio algo que no había visto en todos los meses que llevaba en ese palacio. Vio al hombre que había existido antes del luto, completamente visible, sin muros, sin distancia. Y ese hombre la estaba mirando a ella. El abogado de Alejandro llegó esa misma noche con la puntualidad de alguien que entiende que ciertas convocatorias no admiten demora. Se llamaba don Félix Carranza, llevaba 30 años al servicio de la familia Montserrat, y tenía la mirada de alguien que ha visto suficientes maniobras legales, como para reconocer una trampa bien armada en el tiempo que tarda en leer la primera página. Estudió la documentación que don Gonzalo Pereira había presentado durante casi una hora, en silencio, con Alejandro sentado frente a él, y Luciana de pie, junto a la ventana mirando el jardín oscuro, donde la fuente seguía sonando con su nuevo ritmo constante. Cuando don Félix levantó la vista, su expresión no era de preocupación. Era de algo más cercano al desdén profesional. «La irregularidad que señala este documento», dijo, depositando los papeles sobre el escritorio, con una precisión que era en sí misma un comentario. «No existe en el contrato original. Alguien ha alterado una copia. Una alteración bastante competente, debo admitir, pero alteración al fin. El contrato original, que conservamos en el archivo del ducado, es completamente válido». Don Gonzalo Pereira, que había esperado en el salón con la compostura tensa de alguien que sabe que su posición es más frágil de lo que aparenta, recibió esa información con una palidez que dijo todo lo que su boca eligió no decir. Alejandro lo miró desde el otro extremo de la sala con una calma que era, en ese contexto, más intimidante que cualquier muestra de furia. «Tiene usted dos opciones», dijo Alejandro, con la voz uniforme de siempre. «Puede retirarse ahora y confiar en que no investigo el origen de esta documentación alterada. O puede quedarse, en cuyo caso le garantizo que esa investigación comenzará esta misma noche y llegará hasta donde tenga que llegar». Pereira se retiró. Sus pasos en el corredor fueron los más rápidos que el palacio había escuchado en meses. Lo que siguió fue el momento que nadie había planeado, pero que todos, de alguna manera, habían estado esperando. Don Félix recogió sus documentos con la discreción de alguien que entiende cuándo debe volverse invisible. Intercambió una mirada con don Evaristo en el umbral, y ambos salieron cerrando la puerta con el cuidado específico de quienes saben que lo que queda dentro de esa habitación no necesita testigos. Alejandro y Luciana se quedaron solos en el despacho, con la chimenea encendida y el sonido de la fuente llegando desde el jardín como un recordatorio de todo lo que había cambiado desde el día en que ella bajó de la carruaje con una maleta pequeña y la cabeza alta. Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana. No hacia ella. Hacia la ventana con las manos a la espalda, mirando el jardín con esa postura suya que era a la vez distancia y presencia. Luciana lo observó desde donde estaba, sin moverse, dejando que el momento tuviera el espacio que necesitaba. «¿Mi padre me escribió?», dijo ella finalmente. Porque el silencio pedía algo y esa era la verdad más honesta que tenía disponible. «Quiere saber si la situación sigue siendo conveniente. Si sigo siendo útil». Alejandro se giró despacio. «¿Qué le respondió?» «Todavía no he respondido», dijo Luciana. «No sabía qué decirle». «¿Y ahora lo sabe?» Ella sostuvo su mirada durante un momento en que la pregunta ocupó todo el aire de la habitación. «Ahora sé que no pienso irme», dijo. «Lo que no sé es si eso es una decisión que me corresponde tomar a mí sola». Alejandro cruzó la habitación. No rápido, con la lentitud deliberada de alguien que está eligiendo cada paso con plena conciencia de su peso. Y se detuvo frente a ella a una distancia que era demasiado cercana para ser neutral, y demasiado respetuosa para ser otra cosa. La miró con los ojos grises que habían pasado de ser fríos a ser simplemente honestos. Y cuando habló, su voz tenía una textura que Luciana no le había escuchado antes. No la voz del duque, no la voz del hombre de luto, sino algo anterior a ambos, algo más verdadero. «No le corresponde tomarla sola», dijo. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Luciana, porque había aprendido que con Alejandro la precisión importaba, que las palabras a medias eran su manera de retroceder, y que esta vez no iba a dejar que retrocediera. «Significa», dijo él con la lentitud de alguien que está construyendo algo mientras lo dice, «que cuando llegó usted a este palacio, yo vi un problema que resolver, un contrato, una obligación. Y en algún momento que no supe identificar en el momento en que ocurrió, dejó de ser eso». «¿Qué es ahora?», preguntó ella. Alejandro tardó en responder. No porque no supiera la respuesta. Luciana podía ver con claridad que la sabía. Sino porque pronunciarla en voz alta era cruzar un umbral del que no había regreso. Y los hombres que han perdido todo, una vez aprenden a detenerse frente a los umbrales con una precaución que a veces parece cobardía, y es en realidad la forma más honesta del miedo. «Es la única persona en este palacio», dijo finalmente, «que no me trata como si estuviera roto». Luciana sintió esas palabras aterrizar en algún lugar específico del pecho, con el peso exacto que tenían, sin intentar reducirlas ni ampliarlas. «No está roto», dijo ella. «Está de luto. No es lo mismo». «¿Usted es la primera persona que hace esa distinción?», dijo él. «Porque los demás tienen miedo de decírsela», respondió Luciana. «Yo no le tengo miedo a usted, Alejandro. Fue la primera vez que usaba su nombre sin el título. Los dos lo notaron. Ninguno lo señaló». Alejandro levantó la mano despacio, con esa lentitud que era su manera de dar tiempo para retroceder, su manera de no imponer nunca lo que podía ser elegido, y rozó con los dedos el lateral del rostro de Luciana con una suavidad que no encajaba con ninguna de las versiones de él que ella había conocido hasta ese momento. Era el gesto de alguien que lleva meses aprendiendo a volver a tocar el mundo, sin que el mundo le haga daño. «Llevo 4 meses convenciéndome de que no sentía nada», dijo, con la voz baja y directa de alguien que ha dejado de mentirse. «Y usted llegó y lo hizo imposible». «Lo sé», dijo Luciana. Y no era arrogancia, sino reconocimiento. La misma honestidad que él le estaba ofreciendo, de vuelta con la misma moneda. «Yo también lo intenté». La mañana siguiente, Doña Perfecta Villarreal de Aguirre bajó al desayuno con la compostura milimétrica de quien aún no sabe que ha perdido, o finge no saberlo. Encontró a don Evaristo esperándola en el salón con una carta en la mano. Una carta con el sello del duque, escrita con la letra precisa de Alejandro, que comunicaba con la frialdad administrativa que la situación requería que los aposentos del ala oeste serían necesarios para otros fines a partir del mes siguiente, y que se le agradecía a doña Perfecta Villarreal su presencia en el palacio durante los meses de luto, y que el duque confiaba en que encontraría su residencia habitual en Toledo, perfectamente acondicionada para recibirla. Doña Perfecta leyó la carta dos veces. Luego la dobló con dedos que no temblaban porque los había entrenado durante 50 años para no temblar delante de nadie. Y le devolvió a don Evaristo con una sonrisa que era la última pieza de una armadura que acababa de volverse inútil. «Dígale al duque que estaré lista en 3 días», dijo, con una voz perfectamente uniforme. «Por supuesto, señora», dijo don Evaristo. Y si había satisfacción en su expresión, era del tipo que 30 años de servicio le habían enseñado a mantener completamente invisible. Doña Perfecta subió a sus aposentos, cerró la puerta, y solo entonces, sola frente al espejo de su tocador, dejó que la expresión cayera. No era furia, era algo más pequeño y más honesto que la furia. Era el reconocimiento de alguien que ha jugado bien y ha perdido de todas formas, no por un error de estrategia, sino porque el tablero cambió de reglas en el momento menos esperado. Se había preparado para todo, para la debilidad del duque, para la docilidad de la chica, para la maquinaria del luto que todo lo paraliza. No se había preparado para que Luciana Vargas resultara ser exactamente el tipo de persona que Alejandro de Montserrat necesitaba sin saber que la necesitaba. Esa tarde, Alejandro entró a la sala secreta del ala norte que él y Luciana habían encontrado juntos, y pasó una hora revisando las cartas atadas con cintas descoloridas que Isabel había guardado ahí. No lloró. No era un hombre que llorara con facilidad, pero cuando salió, algo en su postura era diferente. Más ligero, en el sentido específico de alguien que ha depositado un peso que llevaba demasiado tiempo cargando solo. Encontró a Luciana en el jardín, arrodillada junto a los rosales del norte con las manos en la tierra, y se sentó en el banco de piedra cercano sin decir nada durante un momento. «¿Le hablé?», dijo finalmente. Luciana levantó la vista. «¿A Isabel?» «Sí», dijo él. «Le dije que los rosales están bien. Que alguien los cuida». Luciana lo miró durante un momento con los ojos que no escondían nada, que nunca habían escondido nada, desde el primer día frente a la carruaje, y asintió despacio. «¿Utu, y qué más le dijo?», preguntó. Alejandro la miró con esa directness nueva, esa ausencia de muros que todavía era frágil pero que existía, que era real, que había elegido. «Le dije que creo que ella lo habría aprobado», dijo. El jardín estuvo en silencio un momento. Solo el agua de la fuente, constante y limpia, ocupando el espacio que durante 4 meses había estado vacío. «¿El qué?», preguntó Luciana, aunque su voz indicaba que ya lo sabía. «A usted», dijo Alejandro, con la sencillez de quien ha terminado de construir algo y ya no necesita más palabras para explicarlo. Luciana bajó la vista a la tierra entre sus manos un instante. Ese instante privado en que una persona recibe algo que esperaba y descubre que recibirlo es más grande de lo que anticipaba. Y luego volvió a mirarlo con los ojos claros de siempre. «Yo también creo que lo habría aprobado», dijo.
Y en el jardín del Palacio de Montserrat, junto a los rosales que Isabel había plantado el primer año, y que Luciana había rescatado sin pedirle permiso a nadie, algo comenzó que ningún contrato había previsto y ninguna deuda había comprado. Algo que había crecido en silencio, como las raíces bajo la tierra. Invisible hasta que de repente ya no podía ser otra cosa. Si llegaste hasta aquí, ya sabes lo que significa esta historia. Significa que eres de las personas que todavía creen en el amor que se construye despacio, en silencio, sin que nadie lo ordene. Me alegra mucho tenerte en este canal. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Haz clic en ese botoncito rojo y ven a formar parte de este rincón de historias. Hay mucho más por venir. Historias que también van a quedarse contigo.